Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar otro día más aquí en Radio Isla 1320. Ya tenemos en línea. Perfecto. Aquí estoy en comunicación con el iraquí en el control. Hoy tengo varios temas. Vamos a seguir analizando la orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi, donde se decreta un estado de emergencia sobre la violencia de género. También vamos a hablar sobre el tema energético, que ustedes saben que, bueno, que es un tema que yo siempre estoy tocando aquí, a la verdad que es un tema sumamente importante, que debemos seguir tocando para poder llevar la información como es, ¿verdad? Y ahorita, como le dije a Yolanda, voy a estar hablando con la primera procuradora de las mujeres, con María Dolores Fernós, y también dialogaré con la representante del Proyecto de Dignidad, Lizzie Burgos, sobre su sentir de esta orden ejecutiva y mi panel político como de costumbre. Pero ya tengo en línea telefónica al senador Carmelo Ríos, portavoz alterno de la minoría en el Senado. ¿Cómo está?
Saludos a ti, Mili, saludos al pueblo de Puerto Rico. Solamente una pequeña corrección. Yo soy portavoz alterno de la delegación del Partido No Progresista, ay, no de la minoría.
Mira, ay, Dios mío, pero son minoría en este momento.
No, senador, somos 10 votos sólidos, ¿no? Y no hay una mayoría absoluta en el Senado, así que, pero aclarado el récord. Un abrazo.
Ay, Dios mío, si es mudo, explota. Ay, madre.
Yo nunca he pecado de eso.
No, pero no se preocupe, que ya yo sé cómo ustedes y bueno, no lo tomo personal. Bueno, vamos al mambo.
¿Todo bien? Igual. Muy bien, gracias a Dios, mucho trabajo. Muchas cosas pasando en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Una agenda que promete ser bien, bien activa, sobre todo en el mes de febrero, Mili, donde ya empiezan los asuntos en DC. Vamos a empezar a recibir muchas visitas de congresistas a Puerto Rico. Por lo menos en el plano personal, ya yo tengo como 7 u 8 amigos que vienen a Puerto Rico. Algunos vienen a vacacionar, huyéndole un poco al frío, pero también aprovechan el viaje para ver los asuntos de Puerto Rico, porque como tú sabrás, hay muchos temas que tienen que ver con derechos civiles, que tienen que ver con Washington D.C., que tienen que ver con Puerto Rico, y viene por ahí pronto un proyecto de estadidad que va a generar un debate, porque va montado encima del hecho de Washington D.C., que como tú sabes, es parte de la agenda demócrata, y ahora con mayoría en Cámara y Senado y un presidente, pues son las condiciones idóneas para darse esa discusión.
Vamos a esa cita que usted me acaba de dar. Viene pronto por ahí un proyecto de estadidad.
Correcto.
Pero sí. ¿Quién lo va a someter? Que hábleme un poquito más, ya que me soltó ahí esa línea. No sé si se cayó la llamada con el senador.
Mire, vamos a tener muchos aliados que antes no estaban disponibles y que ahora van a estar disponibles para atender una conversación que llevamos de mucho tiempo y que después de María aceleró grandemente.
¿Quiénes pudiesen ser esos aliados, senador? ¿Quiénes pudiesen ser esos aliados?
Pues mira, de los nuevos, porque todo el mundo sabe que Darren Soto es uno de los titanes que tenemos ahí, que es el congresista por la área de Florida, Stephanie Murphy, alguien de Pensilvania como el congresista Brandon Boyle, que nunca se había metido en los asuntos de Puerto Rico. El ex candidato presidencial del área de California, que eso es súper importante, porque una de las cosas que siempre carecemos en la discusión del estado es que casi todo se concentra en los congresistas y senadores de la costa este de los Estados Unidos. Y ahora, entrando a la discusión, entra nada más y nada menos que varios candidatos presidenciales.
Se me está yendo la conexión con usted, senador. Él sigue en línea. Iraquí, te mando por aquí la preguntita. Creo que he perdido conexión con el senador Carmelo Ríos. Vamos a ver si podemos conectar con él. Tengo varios temas para dialogar con el senador, pero me adelanta que viene pronto por ahí un proyecto de estadidad y que de lo que me estaba explicando es que tienen mucho más aliados nuevos en torno al tema de la estadidad, y ahí fue donde me quedé con el senador. No sé si podemos conectar con él en este momento. Me avisas ir aquí. Bueno, otro, ahí me está escribiendo de aquí. Vamos a ver. Ahora, mire, ¿dónde está usted ubicado que se me le está yendo la señal?
Saliendo de un emisor y como tú sabes, pues estaba montándome en el vehículo.
Pero ubíquese así, en un área donde tenga señal, porque ahorita lo escuchaba súper bien.
Pues mira, Mili, te decía que Eric Swalwell, que es un ex candidato presidencial, congresista, que es el futuro del Partido Demócrata, junto a otras personalidades.
¿Cuál es el apellido? ¿Eric qué?
Swalwell. Swalwell, es un muchacho, él es de California, corrió para candidato a presidente, llegó a estar en el stage. Tú sabes que en un momento el Partido Demócrata tenía 40 candidatos. Y tú los medías qué tan lejos llegaban en el debate. Él estuvo en varios de los debates. Y va ahora en mayoría a ir adquiriendo prominencia, de hecho.
Swalwell, tuve que googlearlo para poder entender. Ok, Eric Swalwell. Sí. Ok, ya, estamos hablando de este mismo, ¿verdad? Congresista.
Sí, que va a estar en marzo en Puerto Rico junto a otros congresistas. En junio tengo alrededor de 20 congresistas que están aquí. Uno de ellos se va a casar en Puerto Rico porque se enamoró de Puerto Rico, vino después de María, vio lo que estaba pasando. La semana pasada tuvimos un senador de Utah que no lo anunciamos porque pues me pidió que fuera bastante privado porque quería tener uno o dos días de descanso, y pues yo estoy aprovechando esas oportunidades para no solamente ensayarle a Puerto Rico, sino que adelantar.
Pero senador, todos estos esfuerzos para que estos congresistas vengan a Puerto Rico, ¿son esfuerzos suyos?
Son míos por la relación que tengo, pero te tengo que admitir que yo lo discutí con Pedro Pierluisi. Y hay un montón que vienen también por mérito de la comisionada residente también. Yo estoy hablando de los que son amistades mías de años que he cultivado, muchos de ellos eran legisladores estatales que dieron el brinco al Congreso y tenemos una relación de 10, 12 años.
Y o sea, que a juicio de las conversaciones que usted ha tenido con todos estos congresistas y estas figuras que son cercanas a usted, por eso es lo que le da a entender. Ellos le han expresado que van a presentar un proyecto o que estarían respaldando un proyecto a favor de la estadía.
Sí, y me han dicho, Maice, más que nunca, por las condiciones de María, por lo que ha sido la Nueva Prominencia, porque el hecho de Washington D.C. está ahí plantado y lo está impulsando nada más y nada menos que la presidenta de la Cámara. Y tienes al vicepresidente de la Cámara, Steny Hoyer, que como tú sabes, es uno de los campeones en la estadidad. Siempre ha estado con nosotros, desde el lado demócrata. Tenemos otros del lado republicano, que Jennifer está haciendo el trabajo, porque en el lado republicano, que es donde a veces nos daba un poquito de problema, hay gente que está cambiando de posición todos los días. Y aquí a mí me lastima a veces, Mili, porque Cory Booker, que nunca dijo que estaba en contra de esta idea, dijo, en estos momentos en el Senado no hay los votos. Eso puede cambiar y va a cambiar una vez el debate se plantee. Pero el decir solamente un lado de la historia y no la otra no es justo en el análisis. Porque por cada congresista que dice que no hay los votos, no dice que están en contra de estadidad, hay 10 que dicen que hay los votos, pero eso no los cubren. Cuando personalidades de la prensa nacional, personalidades de televisión, hablan del asunto de Puerto Rico, en Puerto Rico pasa por debajo del radar, pero si lo dice un comisionado de un county dentro de New Jersey, allá bien lejos, eso acá se refleja. Y por ejemplo, a que Mili, tú no sabías que hace un mes yo sometí en el Consejo de Gobiernos Estatales de los Estados Unidos, que están los 50 estados y territorios, presidentes de Cámara, presidentes de Senado, y todos, excepto un concejal de Nueva York, votaron a favor de que Puerto Rico se le dé la estadidad. Pero sin embargo, nombran las tres resoluciones de unos counties que ni de verdad que consiguió en Nueva York versus los 50 estados y los territorios de la organización más grande, del cual yo soy uno de los directivos más grandes de los Estados Unidos, que agrupa a republicanos, demócratas, asiáticos, blancos, negros, hispanos.
A la verdad que este tema le apasiona a usted. Cada vez que usted y yo dialogamos en distintos escenarios, terminamos siempre hablando del estatus, porque noto que le apasiona bastante.
Para mí es una prioridad.
Mire, senador, quiero aprovechar el momento, pues vamos a ver si en efecto muy pronto, cuando usted me dice muy pronto, antes del verano veremos ese proyecto.
Sí, antes de eso.
Antes del verano.
Sí, yo creo que el primer año es horario.
Bueno, hoy estamos aquí a 26 de enero. Vamos a ponerlo por aquí, que antes del verano hay un proyecto según Carmelo Río. Vamos al próximo tema. Usted revivió una medida, y lo habíamos hablado en el pasado, para que entonces Nino Correa pudiese cualificar para el puesto de comisionado de manejo de emergencia. Revivió la medida. ¿Cómo va eso? ¿Ha hablado con sus compañeros? Porque ahora pues la composición, sí, del Senado es distinta.
Pues mira qué cosa, tú sabes que Henry Newman es el presidente de la Comisión de Seguridad, donde se estaba evaluando los proyectos. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, te lo voy a dar en exclusiva aquí. Voy a dejar viva, hay dos medidas, en vez de una, que fue lo que hice anteriormente. La primera original le hablaba de lo de Nino, con la educación versus experiencia, pero incluía dentro del proceso sacar al manejo de emergencia del DSP, o como se le conoce, de la sombrilla. Y ponerle en una agencia aparte adscrita a la oficina del gobernador. Eso creó una duda en el compañero Newman, que en aquel momento me dijo, mira, necesita más análisis, no hace, el tiempo no da. Hoy voy a retirar la que tiene que ver con sacar manejo de emergencias de el DSP, porque me pidió Alexi, que es el director de DSP, tiene unos planes, quiere enseñar que él puede hacer esas cosas y ser menos burocrático. Y pues estamos en sintonía, voy a retirar ese proyecto por ahora, pero voy a dejar el otro proyecto que ya está vivo y que está corriendo, han pedido opiniones sobre el mismo, para que, no es el caso de Nino nada más, que es la persona que se beneficia de inmediato.
Si ¿cuál sería el segundo? Porque ya sé que va a retirar la medida, va a retirar ese proyecto que buscaba retirar al manejo de emergencias del DSP, eso lo va a retirar. ¿Cuál es entonces la medida? Pues me dijo que habían dos.
Entonces la medida que sobrevive, que fue como la de hace pared, donde dice que para ser director de emergencias médicas, de manejo de emergencia, si puede ser la educación, y es bien sencillo, y o, esa palabra y o, la experiencia. Obviamente, si el gobernador Pierluisi considera que Nino Correa cumple con la experiencia, que todos sabemos que sí, pues pudiera entonces eso ser motivo para que en propiedad se nombre y pueda pasar el sedazo del Consejo de Consentimiento del Senado. Pero esto debe ser no tan solamente para Nino, debe ser para otras agencias también, porque yo recomiendo y veo el punto de aquellos que dicen, pero ¿por qué estamos legislando por un caso en específico? Y yo digo, sí, pero lo que pasa es que yo creo que hay tanta gente en las agencias que pueden ocupar puestos en las agencias, que lo hacen de facto todos los días, pero quizás no tuvieron la oportunidad de estudiar, no tuvieron la oportunidad de ir a conseguir un diploma, pero son los que hacen todo. Así que esto es como un precedente para futuras evaluaciones de puestos también.
O sea que entonces sí se queda, sí sobrevive la medida para que entonces la persona que ocupe el cargo de comisionado de manejo de emergencias pues le convalide o la experiencia o la educación, una de las dos, el que sea que venga. Okay, pero entonces
puede ser las dos en combinación o una de las dos.
Claro, pero entonces lo que sí está retirando es la medida que buscaba sacar al negociado del DSP, pero esto ha sido a solicitud del secretario del DSP.
Sí, yo tuve una conversación con él, tiene un plan bien abarcado. A mí me encanta, tengo que decir que soy fanático de Alexi, porque está bien centrado, quizás por su entrenamiento federal.
Ojalá que sea mejor que los anteriores.
Mira, sin menospreciar los anteriores, Alexi es mucho más organizado, está centrado, sabe lo que tiene que hacer. Cuando yo hablé con él sobre la medida, me explicó el por qué y el por qué no. De verdad que me convenció con los argumentos, son sólidos. Él dice, mira, yo voy a manejar esto de una manera totalmente diferente. Y me gustó muchísimo ver la energía que le está trayendo al negociado.
Ok, así que eso se lo va a estar retirando. Pues interesante ese detalle.
Cuando llegue a la oficina, te enteraste primero. Cuando llegue a la oficina.
Pues muy bien, vamos por ahí. Ahora. Usted, pues, a través de un comunicado de prensa que se emitió esta mañana, le está pidiendo acción a las secretarias del Departamento de Transportación y Obras Públicas con esto de los marbetes. ¿Qué es lo que está pasando, senador?
Pues mira, no sé, y por eso es que estoy pidiendo la información, porque esto es un hecho que es cíclico, pasa todos los años, es algo que tú sabes cuántos carros se venden, tú sabes cuántos vehículos y marbetes, usando el historial, necesitas, no es algo sorpresa. La pandemia lleva 8 meses, entonces yo quiero saber porque no sé. ¿por qué es que no salen los malvetes? ¿Por qué es que los bancos lo tienen? No todo el mundo tiene la capacidad de ir al banco. No todo el mundo, o sea, aquí estamos afectando un sinnúmero de ecuaciones económicas, porque hay gente que vive de centro de inspección en la gasolinera o que tiene un stand-alone de centro de inspección. Y Mili, yo me pregunto, ¿quién fue el culpable? ¿Quién fue el negligente? A lo mejor hay una explicación razonable. Y entonces yo quiero saber qué medidas se tomaron con esa persona que estaba a cargo, porque aquí el problema que tenemos es que reconocemos que hay un problema, reconocemos que hubo negligencia y cuando tú vienes a ver se quedan las mismas personas. Entonces no puede ser, no puede ser, porque esto es algo que, si tú sabes que mañana tú tienes un programa de radio, Mili Méndez, en Radio Isla, pues tú desde el día anterior estás diciendo a quién voy a entrevistar, cuál es mi plan, hago mi plan de trabajo, los llamo y sé quién tengo disponible. Y así tú lo has hecho por años de años en la radio, manejando los diferentes programas que tú haces en televisión y radio. Pues ¿cómo es posible que si mi trabajo es manejar la impresión de malvete, distribución, que es algo cíclico, no es novel, que de momento tú me digas que no hay malvete, pues algo tiene que haber pasado? A lo mejor hay una explicación razonable.
Pero esto tal vez no es un problema que se... Yo creo que esto es un problema que viene también hasta desde la el pasado secretario, ¿o no? ¿O esto es algo que surge ahora con la nueva secretaria?
Pues la verdad es que no sé tampoco, y eso es lo que yo quiero saber, porque yo tengo gente, Mili, que me paran todos los días. O sea, yo vivo en la comunidad, yo no vivo en control de acceso, yo vivo en una comunidad rural. Y todos los días me encuentro con gente que me dice, mire, lo del malvete, no tengo tiempo, me dieron un boleto, y yo le expliqué al oficial lo que pasó, pero no como quiera me lo dio. Entonces, ya se ha convertido en una epidemia donde todos los meses sigue aumentando esa bola de nieve, y no veo una acción que alguien se pare y diga, ok, yo estoy a cargo, aquí pasó esto, esto y esto, y la solución es esta, y no puede ser que la solución sea, mire, no se preocupe, los que estaban ahora para los últimos tres meses, los vamos a tirar para el año que viene, y en su malvete del 2021, ahora va a ser bueno hasta el 2022, porque eso es negligencia, y no puede ser. O sea, si tú tienes ese trabajo, tienes que completarlo. Ahora, si tú me dices, mira, lo que pasa es que en el mundo hay tres impresoras de eso nada más y se dañaron las tres, pues ok, pero tienes que tener un plan B. Tiene que no sea solamente una dispensa. Y eso es lo que yo quiero que me expliquen. Y cuando me expliquen, le explican a Puerto Rico, porque de alguna manera tienen que comunicar cuál es la solución, más allá de extender cada tres meses la impresión de los malvete y que la gente no se preocupe, mientras tanto siguen cogiendo boletos, siguen dando, o sea, los seguros va a ser un hecho. Al día de mañana, si tú no pagas el malvete, Mili Méndez, dentro de ese malvete tú sabes que está también lo del seguro compulsorio. Está ahí. Entonces, imagínate que alguien tenga un accidente y viene la aseguradora y dice, bueno, es que usted no pagó la póliza. Y dice, bueno, yo no la pagué porque como no estaba disponible. O sea, tiene otras repercusiones. Más allá de si me dan un boleto porque ando con malvete vencido y tú no puedes extender una cubierta por la cual tú no pagaste, y eso es un hecho también.
Y hasta ahora no le han dado ningún tipo de explicación. Sé que sacó, ¿verdad?, que hizo este llamado ahorita en la mañana, pero ninguna explicación, nadie le ha dado una llamadita para decirle, mire, senador, esto está funcionando así a Saúl.
Bueno, además de que darme la llamadita, deberían de hacerlo público. Deberían de tener una solución, porque yo no tengo el problema, yo tengo mi malvete al día, pero mis constituyentes, decenas de miles, no, y se preocupan, y no debe ser la preocupación. Además, Mili, esto es un ingreso, tampoco es gratis. O sea, esto es un ingreso para el gobierno, un ingreso sustancial, y yo lo que estoy tratando es de decir, miren, dígame cómo está funcionando, dígame quién falló, me gustaría saber, ahora me pica la curiosidad, quién falló, y si hubo una repercusión con esa persona que falló o esas personas que fallaron. Alguien tiene que ser responsable, Mili, y no se puede quedar en la vanidad de que, pues sí, lo hacemos dentro de la semana que viene, el mes que viene, y esa persona que falló se queda ahí para que vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido, sabiendo de que esto va a pasar de mes a mes, sabiendo que esto es un asunto de prioridad y sabiendo que le estamos pagando a alguien para hacer un trabajo que no se hizo.
No, y si no lo está haciendo bien, pues que cancelen el contrato. Es que mala costumbre aquí estar pagando a la gente que pues no está haciendo bien el trabajo.
Y es una mala costumbre que tenemos en los gobiernos. Del ay bendito, nos hacemos la querella, hacemos la denuncia, y las personas de momento están 10 años en el mismo puesto cometiendo los mismos errores todo el tiempo. Pues no, hay que ser eficientes, y el gobernador Pierluisi lo ha dicho. Yo necesito que los jefes de agencia comuniquen. Y yo creo que esto es una buena oportunidad para comunicar.
Ay, mire, senador, le tengo que comentar esto antes de irnos a la pausa. Estoy mirando las redes ahora, entonces me comenta una persona. Mili, Carmelo Ríos quiere ir para Washington. Hace tiempito a usted le han dicho como que le gusta la cosa allá. Ay, padre. La gente lo ve por allá.
Tengo oficina en Washington, no le cuesta al gobierno, dicho sea de paso. Siempre me ha apasionado las cosas de Washington, D.C. Siempre, ahí es que emana el poder dentro de la colonia. Y Dios me dio la oportunidad de manejar el lenguaje, de haber estudiado en Estados Unidos.
O sea, que usted tiene oficina posición. Allá.
Sí, de verdad que el National Hispanic Caucus, uh-huh. Tiene oficina allí permanente con 5 staffers, que los recluté yo, dicho sea de paso, y se han mantenido. Le cuesta nada al gobierno de Puerto Rico, dicho sea de paso, tampoco.
Mire, pero usted va a seguir en el Senado.
De un número de corporaciones. ¿Perdón?
¿Usted va a seguir en el Senado o tal vez sería para tomar rienda de la Secretaría General del PNP o puede hacer ambas?
No son incompatibles, Mili.
¿Ah?
Mili, no me hagas la maldad de sacar. Estoy aquí.
Ajá.
Si el gobernador decide, y esto es de él, exclusivo de él, y someter mi nombre para la Secretaría del Senado y el directorio, esto es importante, esto no es una designación de dedo, y el directorio de mi partido me pide que en este momento histórico y difícil asuma la rienda de como secretario del PNP, aquí estoy. Pero eso le corresponde al gobernador.
Okay, así que ahí estaría. Sí, a la verdad que se le está yendo la señal, pero lo entendí. Sí, que es una decisión del gobernador y si el directorio del partido se lo pide, pues ahí usted está, para ser secretario general del PNP. Oye, porque el secretario actual no se escucha y no da entrevistas, está como dormido.
Bueno, si me lo piden formalmente y el directorio lo aprueba, voy a dar el 100% como he hecho siempre, con las condiciones de que la estadidad es prioridad.
Si se lo piden formalmente. Bueno, senador, se me cuida mucho. Y déme decirlo correctamente ahora. Senador, portavoz alterno del PNP.
De la delegación del Partido Nuevo Progresista.
Ay, Dios mío. Mire, senador, cuídese mucho. Hablamos más adelante.
Un abrazo a ti y a tu familia.
Cómo no, igualmente a la suya. Ahí ustedes escucharon al senador Carmelo Ríos. Y es que ahorita yo lo presenté como portavoz alterno de la minoría y por poco brinca, así por eso... Eso último. Bueno, vamos a una pausa, pero al regreso voy a tener el placer de dialogar con María Dolores Fernós, quien fue nuestra primera procuradora de las mujeres, para hablar un poco sobre esta orden ejecutiva que declara un estado de emergencia sobre la situación de violencia de género en Puerto Rico. Ya tiene un análisis sumamente interesante y quiero compartirlo con ustedes.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Son las 10:33 de la mañana. Y ya ustedes escucharon mi conversación con el senador Carmelo Ríos, quien me adelantó dos cositas. Bueno, varias, pero él dice que antes de verano, a juicio del antes de verano, se va a presentar un proyecto a favor de la estadidad en la Cámara Federal. Según él, tienen muchos aliados nuevos en torno a eso. También me dijo que estaría retirando la medida que buscaba sacar el negociado de manejo de emergencias del Departamento de Seguridad Pública. Él dice que tomó esta decisión luego de dialogar con el nuevo secretario del DSP, quien le pidió un espacio para hacer unos cambios. Entonces, por otro lado, se había hablado de que él pudiese ser nombrado como secretario general del Partido Nuevo Progresista. Y él dice, bueno, eso lo decide el gobernador, pero si el directorio me lo pide, aquí estoy. Si me lo piden formalmente, aquí estoy. Ahora vamos a pasar a un tema que es sumamente importante, y ayer lo dialogábamos sobre esta orden ejecutiva del gobernador que decreta un estado de emergencia sobre la situación de violencia de género en el país. Y esto ha generado también un debate porque esto abre la puerta para que se dé el currículo por perspectiva de género en las escuelas del país. Y pues hay sectores que no están a favor de esto y hay quienes están a favor. Pero antes de pasar eso, quiero tener este diálogo con la primera procuradora de las mujeres, quien tiene, ¿verdad?, su análisis sobre esta orden ejecutiva, y le doy los buenos días a la licenciada María Dolores Fernós. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Mili, estoy bien. Un saludo para ti y para todos tus radioescuchas.
Qué bueno poder dialogar con usted sobre este tema. Ayer lo hacíamos para la cadena en Univisión, pero quiero traer ese diálogo acá y aquí tenemos un poquito más de tiempo. Su primera reacción, ¿qué le parece esta orden ejecutiva que decreta el estado de emergencia que por más de 2 años se estaba pidiendo?
Pues yo estoy muy esperanzada, muy optimista, estoy contenta. Sentimiento que compartimos las organizaciones que han estado trabajando tan arduamente por casi 3 años para lograr que se hiciera esta orden ejecutiva por parte del gobernante. Nos parece que es un paso en adelante que traza un camino que va a tener resultados positivos y que lo vamos a ver en un corto periodo de tiempo. Realmente esta orden ejecutiva viene a rescatar unos años perdidos, absolutamente perdidos, que se pudieron haber utilizado para hacer exactamente lo que contiene la orden y más, porque más facultades que para hacer eso tiene la oficina de la Procuradora de las Mujeres, y sin embargo hace mucho tiempo que dejó ser relevante en la lucha por la equidad.
Ah, entonces, a juicio de usted, dejó de ser relevante la oficina de la Procuradora de las Mujeres.
Hace tiempo, realmente lo hemos estado señalando distintas entidades, compañeras, organizaciones. Esa oficina se creó por reclamo de las organizaciones de mujeres en el año 2001 y se tomó el tiempo de incorporar en la Ley 20, que es la que crea la oficina de la Procuradora, disposiciones que le facultan, le delegan poderes importantes de educación comunitaria, de fiscalización del cumplimiento con leyes, políticas públicas y protocolos, y eso se dejó de hacer. Comités interagenciales que se habían creado para poder identificar los problemas en la ejecución de esas políticas públicas se dejaron de reunir, desaparecieron del mapa sin explicación pública de clase alguna. Así que se han perdido años valiosos que conllevó la pérdida de vidas valiosas. Y ahora nos encontramos retomando el camino y tengo que felicitar al gobernador y agradecerle que hizo lo que no hicieron sus 2 predecesores inmediatos en el cargo, 3 predecesores inmediatos en el cargo.
Y estamos, cuando usted me dice que son años perdidos, ¿pudiésemos decir desde que Wanda Vázquez era procuradora de las mujeres?
Antes de eso, realmente. Ahí hubo otra procuradora que estuvo muy poco tiempo, yo creo que fue escasamente año y medio, era una jueza retirada del tribunal, y fueron años que no se hizo nada. Recuerdo inclusive en una ocasión que con mucha fanfarria se anunció que se estaba radicando X proyecto de ley e inmediatamente la prensa se dio cuenta de que esa legislación ya había sido aprobada hacía años y sin embargo ella no lo conocía. Así que estamos hablando de que es que se nombraron personas, mujeres, a dirigir esa oficina que no cumplían con los requisitos que la misma ley establecía. Que es que tuvieran independencia de criterio, por eso se puso un término de 10 años en la ley, para que no tuvieran estas lealtades partidarias a la política partidista, pero sin embargo la política partidista se lo tragó. Y allí se han nombrado en esos últimos años, que es más de una década, a mujeres que no tenían compromiso con las mujeres, sino con su partido.
Interesante. Ahora, hablemos un poquito, obviamente muchos celebran este paso, ¿verdad? Y, sí, y esperemos que sí, con el tiempo se puedan implementar todo lo que dice este papel de la orden ejecutiva. Ahora, hablando con distintas líderes feministas, por ejemplo, también dialogaba ayer con la senadora Ana Irma Rivera Lacén, y ella me comentaba que aquí observamos como que de momento la Procuraduría de la Mujer ahora estaba bajo la fiscalización de la Secretaría del Departamento de la Familia por el hecho de que es la que está encabezando este comité, y en vez de la procuradora fiscalizar, ahora es fiscalizada.
Eso es correcto. Lo hemos notado las compañeras que conocemos bien las facultades de esa oficina y sus responsabilidades. Cuando existía un comité parecido a este que se crea bajo la ley, bajo la orden ejecutiva del gobernador Pierluisi, existía ese comité y lo presidía la procuradora. Y en ese comité estaba la secretaria de familia, secretaria de educación, el jefe de la policía, el secretario de salud, pero lo fiscalizaba la procuradora. Y allá habían representantes de organizaciones de mujeres que brindaban servicio a las mujeres, que eran las que traían a la mesa los problemas que había en la implementación de la ley, de los protocolos. Y entonces se daban instrucciones y se tomaban medidas para resolver esos problemas de implementación. Pero presidía la procuradora. Entonces ahora lo que vemos es que la procuradora está bajo la supervisión del Departamento de la Familia, y a mí me parece que eso es un mensaje subliminal o casi directo que está enviando el gobernador en términos del futuro de esa oficina. Yo creo que esa oficina, que hace tiempo que estamos diciendo a las organizaciones que la hemos tirado a pérdida porque realmente no cumple con las funciones para las que fue creada, yo creo que va a surgir un proceso de reevaluación de esa oficina, de sus funciones, de su independencia, y qué disposiciones podrían salvarla, si alguna, de esa toma del control político que han tenido los partidos sobre esa oficina y la han tomado de rehén. Tiene que hacer lo que dice el plan de gobierno. No tiene que fiscalizar lo que se supone que ya sea política pública, esté o no esté en el plan de gobierno.
¿Le parece a usted que pudiese desaparecer esta oficina? ¿O todavía hay algo de esperanza?
Yo creo que no podemos perder la esperanza. Han habido transformaciones previas. Recordarlo, primero fue una comisión de la mujer adscrita a la oficina del gobernador, una de las primeras instituciones, mecanismos del Estado, dentro del Estado, para trabajar con la equidad de género. Después se transforma en la oficina de la Procuradora de las Mujeres, cuando nos damos cuenta de que tenía menos poderes de fiscalización de los que tenía DACO para controlar el precio del arroz. Así que nosotras mismas hemos estado continuamente reevaluando los procesos que se dan a niveles internacionales, en otros países, en nuestra región latinoamericana, en Europa, y cuáles son los mecanismos que están funcionando mejor para adelantar la equidad de género. Y no sé si has visto, pero hoy está en la prensa norteamericana que el presidente Biden acaba de crear un concilio hacia la equidad de género, junto con la vicepresidenta Harris. Biden ha sido un senador en su época de senador que fue muy comprometido con la lucha de la equidad de las mujeres. Presidió la Comisión de los Jurídicos del Senado cuando se hicieron vistas públicas que finalmente culminaron en la adopción de la ley de Biden-Stack en su Menac, una de las legislaciones más importantes para atender la violencia contra las mujeres. Así que nosotros vemos en este momento un camino que se abre en el gobierno de los Estados Unidos, y me parece que el gobernador Pierluisi está al tanto de eso, siendo parte del Partido Demócrata. Así que nosotros estamos optimistas de que hay una buena coyuntura para que reevaluemos entonces ese instrumento y veamos cómo lo podemos hacer más efectivo, más libre, más fiscalizador, más independiente.
Acabo de leer en el periódico Metro, ellos le realizaron una entrevista a la secretaria de la Gobernación, Noelia García, y ella le dice a Metro que esta, ¿verdad?, este estado de emergencia por violencia de género pues no puede ser eterno y que estaría terminando el 30 de junio del 2022, ¿verdad? Y que la idea es sacudir la estructura. Y sacudir la estructura es literalmente una cita directa de la secretaria de la Gobernación. ¿Qué le parece esto? ¿Esta orden ejecutiva debe tener ya fecha, ¿verdad?, de, de culminar, ¿verdad? Una fecha para terminar la misma.
Ojalá tuviera una fecha de culminación, si la fecha de culminación quisiera decir que se eliminó la violencia contra las mujeres, la violencia de género, la violencia contra la comunidad trans, la violencia contra la comunidad LGBT. Claro que sí, ojalá pudiéramos ponerle una fecha, pero no estoy segura si pasado ese término en el que todavía necesitamos poner en ejecución medidas que no se han terminado de cuajar, esa fecha tiene que ser expandida y nos encargaremos de hacerle llegar esos planteamientos de todas las maneras posibles, por carta y en la calle a los gobernantes para que no se termine el trabajo que se ha comenzado si ha resultado efectivo.
Y yo cuando vi esa expresión, yo dije, bueno, no podemos estar poniendo fecha de culminación, vamos a que se implemente, ¿verdad?, la orden ejecutiva y que las cosas corran como Dios manda. Y si terminamos para esa fecha, amén, pero esto es un problema con unas raíces bastante complejas.
Bastante profundas, son raíces milenarias. Todas las legislaciones siempre han sido aprobadas por los que están en el poder. Y los que han estado en el poder, por la mayor parte, hasta el día de hoy, en los países del mundo, han sido los hombres. Y los hombres tienen una manera de proyectar una realidad, de vivir una realidad y creerse que es una realidad incambiable de la manera de vivir. Así que nosotros lo que hemos estado haciendo desde los movimientos de mujeres a través del mundo es cambiar las leyes, cambiar las políticas públicas, cambiar la visión cultural que se tiene de dominio, dominio por raza, dominio por género, dominio por clase social. Y son cambios fundamentales, cambios que toman tiempo, porque hay muchas influencias sociales, legales, que hacen que uno piense de la manera que piensa. No todos nacemos pensando ya y tenemos unos pensamientos en la cabeza. Nos vamos formando por lo que dicen las leyes, por lo que vemos, por lo que leemos, por lo que nos enseñan en la familia, en la escuela, en la comunidad. Y eso todo hay que ir transformándolo, porque todos hemos sido criados bajo la visión de que el hombre es más importante que la mujer, que el hombre sobre todo es el jefe de la familia, que lo que dice el hombre no puede ser contradecido, que si se contradice van a haber unas consecuencias nefastas. Así que toda esa visión que excluyó a las mujeres y el talento de la mitad de la humanidad quedó excluido de la literatura, de la cultura, del arte, de la política, de la economía, de la matemática. Y todas las investigaciones de las últimas décadas han demostrado que el talento no tiene esas limitaciones de género. Por lo tanto, lo que queremos es propiciar que haya ese respeto entre los seres humanos, hombres y mujeres, que tengamos una distinción en términos de que hay una integridad física y una intimidad que respetar, y que dejemos que cada cual explore y desarrolla al máximo la potencialidad que tiene. No todos tenemos la misma potencialidad. Yo hubiera sido una malísima física, pero hay otros que nacen con esa gran cualidad. Pues hay que dejar que eso se desarrolle. No importa que sea una nena negra, un nene pobre, de una comunidad marginada con acceso a una pobre educación.
María Dolores Fernós, gracias por estar aquí en Dígame la Verdad y sacar un tiempito para poder hablar de estos temas que son sumamente importantes para el país. Te me cuidas mucho.
Quiero agradecerte antes de irme, Mili, porque una de las medidas importantes de esa orden ejecutiva que se puede implementar inmediatamente son las campañas educativas, que todas las investigaciones dentro y fuera de Puerto Rico dicen que es uno de los mecanismos más efectivos para ir poniendo a reflexionar a la gente sobre esos pensamientos de igualdad. Y los medios son cruciales en esto que estamos hablando. No es lo mismo decir que aquel hombre que mató a su esposa es viudo a decir que es un asesino. Es importante la comunicación, es importante que seamos reales en lo que estamos describiéndole al país.
Gracias, licenciada. Se me cuida mucho. Un abrazo.
A ti también. Agradecida.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon a licenciada María Dolores Fernós, la primera procuradora de las mujeres analizando esta orden ejecutiva y analizando y hablando un poco sobre la oficina de la Procuradora de las Mujeres. Ahora paso a otro tema, son las 10:49 y tengo en línea telefónica al representante del consumidor en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Tomás Torres Placa, y es que el negociado de energía, que precisamente ayer hablaba con uno de sus comisionados en este espacio, le ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica a desistir del plan que perpetúa el combustible fósil. Ayer precisamente le decía a uno de los comisionados, pues es que la autoridad no está cumpliendo con la política energética, sigue presentando proyectos de gas natural, especialmente la empresa New Fortress Energy. Así que quiero analizar este tema y conocer el sentir del ingeniero Torres Placa. Buen día, ¿cómo está?
Buen día, Mili, y a ti y al público que nos escucha, a los radioyentes, y gracias una vez más por la oportunidad.
Bueno, ¿qué le parece esto? Porque la realidad es que para mí no es ninguna sorpresa, la autoridad viene arrastrando los pies. Yo no quiero ni preguntarle cuánto por ciento de energía renovable tenemos, porque lo más seguro no llegamos ni al 2%.
Así mismo es. Mira, Mili, y para dar un poco de trasfondo, ¿de qué es lo que se trata? Porque la noticia de Metro muy bien trae la orden del negociado. Pero quiero dar un poco de trasfondo. De lo que se trata aquí es lo siguiente. El negociado anoche, a través de la orden en el caso NEPR NI 2021-002, establece que el plan que la Autoridad de Energía Eléctrica sometió a FEMA para gastar los 10.7 billones de dólares que se han celebrado muchísimo aquí en Puerto Rico, ese plan que se sometió a FEMA está en contra. Y como dice el negociado, trata de darle la vuelta al plan integrado de recursos aprobado en resolución y orden del negociado de energía el 24 de agosto. Que ese plan es bien importante que los radioescuchas entiendan. Ese plan está en línea con la meta de 100% de energía renovable para el 2050, establecido en la ley 17 del 2019. Pues el negociado de energía, en el plan que le da FEMA para gastar los 10.7 billones de dólares, básicamente dice, mira, como el Stafford Act en la sección 404 permite generación de emergencia, aquí nosotros vamos a poner lo que nosotros entendamos. Y sacaron a reducir dos instancias que el negociado había abiertamente rechazado. Una es la inclusión de 11 turbinas fósiles y la otra es la construcción de una planta de un ciclo combinado con diésel o gas natural en la central de Palo Seco, para el cual el negociado solamente había aprobado 5 millones para hacer la ingeniería. Oye, y Mili, lo importante es que aquí los radioescucha que están pendientes a tu programa y que siguen este tema entiendan que la Autoridad de Energía Eléctrica no solamente tenía un plan equivocado, o sea, no solamente el plan de FEMA tenía unos errores, porque si tienen unos errores, ¿qué se hacen con los errores? Se corrigen. Sino que en una vista, el 11 de enero, hace exactamente 2 semanas, el negociado de energía fue a defender la Autoridad de Energía Eléctrica, fue al negociado de energía a defender por escrito y verbalmente con sus consultores el hecho de que como se estaban utilizando fondos FEMA, se podría, como dicen en inglés, circumvent, darle la vuelta al plan integrado de recursos y entrar por la puerta de la cocina 11 turbinas que fueron rechazadas en el plan integrado de recursos y la construcción de la planta de Palo Seco. De eso es lo que se trata, es algo muy serio, es algo que denota una conducta desafiante de la Autoridad de Energía Eléctrica y el negociado de energía, muy bien por el negociado de energía, que en esa vista, verbalmente, rechazó los argumentos por la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ahora vemos que anoche, de una manera muy, muy completa en esta orden, y repito, NEPR MI 2021-002, rechaza el plan de la Autoridad de Energía Eléctrica sometido a FEMA, que es una gran pena porque eso atrasa el la reconstrucción de Puerto Rico por claro. la simple obstinación, y esto es una obstinación que yo no entiendo, mire, la obstinación de la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica de ir en contra de la ley 17 y de las resoluciones
ahora,
del negociado de energía.
Ingeniero, ya yo tengo la pausa encima, pero rapidito. Puede ser obstinación de la autoridad, pero ¿dónde está la Junta de Gobierno? O sea, ¿qué está haciendo la Junta de Gobierno en torno a esta situación? Pues, y no se me extienda porque tengo que entregar a la pausa.
Te voy a decir lo que hizo la Junta de Gobierno. Con mi voto en contra, ratificó al ingeniero Baretti Huertas como director de la división de planificación, cuando ya se veía que había una línea en contra del plan aprobado, el plan integrado de recursos, cuando rebajó el requisito de negocio de energía de comprar 1,000 megavatios de renovables a 450 megavatios. Eso pesó a principios de diciembre. No se hizo nada. Y ahora pues vemos que esta misma división de planificación está retando. Uh-huh. Oye, pero ¿cómo va a ser? ¿No? Retando al negociado de energía. Y para récord, mis votos en contra del director ejecutivo actual y del ingeniero Baretti Huertas, porque son los que están liderando este esfuerzo, o que simplemente no lo explican, no lo pueden explicar.
Bueno, pero lamentable. Aquí
están tirando piedras a la luna peleando con el negociado de energía.
Con esto me voy, ingeniero, porque me tengo que tengo que entregar, pero la realidad es que en vez de estar sacando comunicados diciendo que no implementen el aumento ese de 0.8, que ya está implementado, busquen fiscalizar a la Autoridad de Energía Eléctrica para que cumpla con el plan energético, ¿sabe? Con la política energética. De esa forma, entonces vamos a lograr que las cosas corran como Dios manda. Ingeniero, gracias. Gracias por estar aquí. Se me cuida mucho.
Y explicarlo mucho de manera sencilla para que el pueblo lo entienda. Mire, muchas gracias.
Bueno. Cómo no, se me cuida mucho. Y ustedes escucharon al representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Tomás Torres Placa. Nos vamos a una pausa, pero al regreso voy a estar dialogando con la representante del Proyecto Dignidad, Lizzy Burgos, y luego arranco con mi panel político de todos los martes.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ya son las 11 y 1 de la mañana. Ya estamos en la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar. Así que si usted se perdió algún detalle, alguna entrevista de las que he realizado hoy o en días anteriores, sepa que puede entrar a radioisla.tv y en la parte donde dice podcast, usted va ahí, puede conseguir este y otros programas de Radio Isla 1320. Usted lo escucha cuando usted desee, las veces que usted quiera. Y está ahí siempre en todo momento. Y si usted quiere enterarse, leer las notas o escuchar específicamente algunos sonidos también. Nuestra sala de la redacción, las chicas que están en la web, están, mire, como hormiguitas ahí trabajando fuerte ya, por lo menos de la entrevista que le realicé al senador Carmelo Ríos, ya las tres cositas más importantes de esa conversación, ya las muchachas tienen la nota, pueden entrar a radioisla.tv y ver esta y otras noticias, así que no hay razón para no estar conectado y siempre baje la aplicación de Radio Isla en su celular para que pueda o vernos o escuchar lo que usted prefiera. Bueno, arrancamos de inmediato y le doy los buenos días. Voy a estar dialogando con la representante Lizzy Burgos, a quien tengo en línea telefónica. Ella es la representante de Proyecto Dignidad. Saludos, ¿cómo está?
Saludos, Mili. Gracias por la oportunidad. Saludos a tu radio audiencia y a los que te ven por Facebook y te escuchan por las redes.
Gracias, gracias. Vamos a hablar, ayer hablaba un poquito sobre esto, pero aquí pues puedo dar un poquito más de espacio. Quisiera pues conocer su sentir sobre esta orden ejecutiva que decretó un estado de emergencia por razón de violencia de género en Puerto Rico.
Sí, básicamente, cuando nosotros nos reunimos con el gobernador sí dijo, y genuinamente, nos pareció genuino, de que él quiere atender el problema de violencia contra la mujer. Obviamente, cuando estamos hablando de la mujer, estamos hablando de la mujer biológica, que, ¿verdad?, obviamente tiene unas características biológicas, físicas, que no comparan con un hombre. Los hombres son más fuertes, y entiendo que sí, pues tiene que haber atención a este asunto cuando hay este tipo de abuso. Resulta que la orden, a través de toda la orden, nos habla de la palabra género, y obviamente nos levanta la interrogante de cuando decimos género, género no es mujer, porque en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, hay 32 definiciones de género. ¿De cuál de esos está hablando la orden ejecutiva? No sabemos. Ya automáticamente me estás alejando el término mujer para meterme otra categoría, que básicamente es como degradar a la mujer a género. No, para mí eso es una concepción subjetiva muy simplista, y obviamente pues nos levanta bandera. ¿Por qué usar un término tan ambiguo cuando podemos ser claros y decir que es para evitar la violencia contra la mujer? Tampoco, ¿verdad?, nos dicen esto del uso de fondos públicos, cómo se están usando, para qué se van a usar, las tienen, porque ahora mismo cuando mueren estas mujeres, sus parejas, que a veces quedan unos niños, ¿qué atención, si alguna, qué programa para trabajar con estos niños tienen estas personas que llevan años trabajando con el problema? Es algo que, ¿verdad?, tenemos que atenderlo. Yo entiendo que nos debemos sentar todos en una mesa para atender el problema, ya sea de hombre a mujer, hacia hombre, porque yo soy abogada de familia y también los hombres padecen violencia. Y la de los hombres es peor, porque es como un chantaje, es emocional. Y esa violencia,
pero dentro, es peor. Pero dentro del concepto de género pudiese caer también ahí el hombre, porque estoy ese clara, es la violencia es en mujer y hombre también. Sí, sí.
Ese es el problema, que porque entonces no me dices que es para atender la violencia en contra de la mujer, de los niños, porque ese es el problema, me estás quitando el hombre, me estás añadiendo todas las categorías imaginables, pero el hombre me lo estás invisibilizando. Cuando nosotros vamos a la consulta de registro de contratos de la Oficina del Contralor, nos encontramos que estos grupos están tomando fondos desde hace tiempo. Entonces ellos mismos son los que preguntan, hay problemas con atender el problema. Si ellos están cogiendo fondos hace años, ¿en qué han usado esos fondos que todavía ellos dicen que el problema no se ha atendido? Sí, precisamente a ellos que se les está dando fondos.
Representante, pero usted reconoce, representante, disculpe que la interrumpa, pero usted reconoce que sí hay un problema de violencia hacia la mujer. En su mayoría sabemos que tanto hombres como mujeres, pero en su mayoría los casos son hacia la mujer.
Sí, no, decir, yo no, en ningún momento yo estoy diciendo que eso no sea real. Yo fui víctima de violencia doméstica, pero le explico. Y quiero darle un caso para Belana desde el sentido común. Si usted tiene una pareja trans donde ahora el hombre antes era mujer y donde la mujer antes era hombre, y surge un episodio de violencia entre estas dos personas trans, la mujer trans le va a dar al hombre trans, no le va a dar como mujer trans, le va a dar como hombre que es físicamente. ¿Quién va a quedar en un hospital? La mayor parte de las veces va a ser el hombre trans, que realmente es una mujer. Cuando ese hombre trans llegue a buscar los servicios, ¿eso está incluido en la orden? ¿O me estás diciendo las mujeres trans nada más? O sea, me estás poniendo una categoría superior al hombre, a la mujer trans, que realmente es un hombre, y me estás bajando de categoría al hombre trans, que biológicamente es mujer. Ahí hay una desventaja. Eso no se ha pensado, eso no se ha dialogado. Y también ellos padecen violencia. Por eso es que nosotros decimos, ¿por qué no incluimos a todos, al núcleo familiar? Porque también hay niños que son víctimas por la violencia, de forma, ¿verdad?, viendo estos episodios, ellos también se afectan. A veces
ayer el gobernador representante en conferencia de prensa dijo que esto incluía, ¿verdad?, a las parejas trans. O sea, él abrió un abanico de que incluía pues a todas las personas que sufren violencia de género.
No, él dijo las mujeres trans, por lo menos eso fue lo que yo escuché. Por eso es que ahí es que yo levanto bandera, que digo, ¿por qué en vez de estar tan ambiguos no podemos poner una orden general que me diga a mí, vamos a incluir la violencia sea cual sea, venga de donde venga? Porque entonces, yo me imagino, me estás desprotegiendo en este momento, sí, desde el caso hipotético que estoy hablando, me estás desprotegiendo a los hombres trans, porque entonces son las mujeres trans, que realmente son biológicamente hombres, los que están siendo protegidos. Me parece que si queremos salir de lo que ellos llaman la imposición del hombre, lo estás elevando todavía más y estás vulnerando el derecho de las mujeres. Pero esto tiene que ser explicado de forma, ¿verdad?, sosegada, en una mesa donde se lleve todo esto y se haga una orden que realmente atienda a todos los problemas.
Claro, porque, pero usted reconoce que, por ejemplo, la violencia del narcotráfico, los orígenes son muy distintos a la violencia hacia la mujer. En estos casos de ¿verdad?, cuando hay una relación de pareja donde existe el maltrato, ya sea emocional o físico.
Sí, definitivamente, por eso fue que comenté que hay que atenderlo desde dentro del núcleo familiar, donde todos están expuestos a recibir violencia doméstica. Estamos hablando de la violencia doméstica dentro de todo el núcleo familiar. ¿Quiénes componen el núcleo familiar? A todos hay que protegerlo.
Claro,
porque
pero
ahí viene, por ejemplo, la violencia contra los ancianos, contra los niños.
Claro, pero todo tiene como que orígenes también diferentes. Por ejemplo, el narcotráfico, que es el ejemplo que le traigo, que es una situación muy preocupante en el país, que tiene unos orígenes de pobreza, de desigualdad, y muchas personas lo han dialogado. Y usted me dice que es abogada de familia.
De familia, de familia.
Que es un origen completamente diferente a o sea, lo que provoca pues, que los niños entren al crotón. Es un origen distinto y hay que atenderlo de una manera diferente.
Pues qué bueno que me lo preguntas, porque te tengo la contestación que sale del mismo núcleo familiar. Te explico. Cuando yo tengo casos donde hay custodia, ahí, desde ahí empiezan los problemas en la sala de familia. Empieza papá, mamá no deja que papá sea papá, entonces el niño es la tarjeta, entre los cuales los dos se pelean. ¿Qué pasa con este niño que se cría viendo a papá y a mamá peleando? Ya en la adolescencia temprana está tan cansado de ver a sus padres peleando que sale al punto. Y cuando sale al punto, los amigos no lo están buscando para hacerle bien. Ahí entonces se inserta en la delincuencia. Por eso es que si atendemos desde el núcleo familiar todo este tipo de violencia que se da desde los casos de custodia, desde los casos de pensión, hay que atender esto responsablemente, que papá pueda seguir siendo papá independientemente, ya no forme parte de ese hogar. Si eso no se atiende, si no se fortalece la familia y la relación padres y madres, ya automáticamente se va a ver en violencia, crímenes, droga, asalto y todo lo que vemos allí, todo tiene el mismo origen.
Bueno, pero hay quienes no tienen, ¿verdad?, ese núcleo familiar. Hay quienes carecen lamentablemente de eso. Por otro lado, representante, pues usted no está de acuerdo con esta orden ejecutiva.
No, me parece que le hace un flaco servicio al país porque no está atendiendo realmente a todas las poblaciones que están expuestas a la violencia. Y eso incluye hombres y también incluye niños.
Si se pudiese como que ser un poquito más específica, ¿tampoco le molestaría que incluyera parejas trans, ya sean mujeres o hombres?
Lo que entiendo es que debe incluir a todos, a todos. Porque
pero
como
eso incluiría
le dice
a las
el
parejas
ejemplo,
trans.
Bueno, definitivamente, porque ellos también tienen ellos también padecen violencia, tienen sus situaciones, ellos son personas como cualquier otra persona, lo único que tienen una vida diferente, a lo mejor diferente a lo que yo puedo pensar, pero sí, definitivamente, ¿por qué no atenderlos también? pero no me los atiendas a ellos, me deje entonces a la familia, ¿verdad? A papá y a mamá afuera. Primero, incluyes a ellos, incluyeme también a papá, que también sufre violencia. Y yo entiendo que si los incluimos a todos, que es lo que siempre hemos dicho, sería magnífico, porque se atendería muchas cosas. Tampoco, y una de las cosas que esta orden trae es imponer la ideología de género para atajar el problema, que no atiende para nada el problema de la violencia doméstica. Eso ya se ha visto en países nórdicos.
Okay, antes de que continúe, ¿por qué entiende usted que educar a nuestros niños sobre la equidad de género, de que tanto las mujeres somos, ¿verdad?, y podemos hacer las mismas cosas que los hombres, ¿por qué eso pudiese ser un problema si se implementa una educación con equidad de género en las escuelas?
Sí, lo que pasa que aquí hay una ambigüedad en el lenguaje. Nosotros estamos a favor de la equidad hombre y mujer. Todas las personas ante la ley tienen los mismos derechos, pero hay unas situaciones particulares que nosotras las mujeres no somos biológicamente igual que los hombres. Obviamente, creemos en la equidad ante la ley de todas las personas. Nosotros, por lo menos cuando yo me criaba, se nos daban los 6 pilares del carácter: la confiabilidad, el respeto, la responsabilidad, la justicia, la compasión, el civismo. Eso yo lo aprendí en la escuela y son los pilares que hacen que hoy en día yo sea una persona que respeto, que me pueda sentar a dialogar con cualquiera. A mí no me tuvieron que decir en la escuela que yo me pudiera creer nena o nene, o esa confusión que trae la ideología de género, porque ellos lo pintan de una forma, pero la realidad es otra. Es cuestión de desdibujar al ser humano para que el ser humano quede neutro y entonces decida lo que quiere hacer. Y cuando uno va en contra de lo que naturalmente está establecido, cuando la persona despierta, lo que produce son seres más violentos y todavía con menos amor y respeto a los demás.
Pero entonces... ahí es donde pudiese haber, como decimos acá, el tranque, de que usted no ve, ¿verdad?, que pueda resolver en algo, implementar un currículo de equidad de género en las escuelas del país.
Sí, yo creo que un currículo de valores es lo que se debe implementar, lo que siempre hemos tenido, lo que ha funcionado y estadísticamente se ha comprobado. Cuando fue el currículo de tus valores cuentan, eso tuvo un resultado bien positivo. Lo que pasa que, pues, obviamente, pues, queremos copiar modas que en otros países se han demostrado que no funcionan. Y esto no lo digo yo, esto lo han dicho universidades que han estudiado el tema en España y otras universidades, que dicen que donde se ha implementado la ideología de género, lo que ha habido es un incremento más de violencia. Además, nosotros entendemos que es el Estado no puede es una intromisión indebida del Estado entrar en el núcleo familiar e imponer. El que entienda que el vehículo para llegar a la equidad es la ideología de género, que se lo enseñe a sus hijos, y eso es respetado. Pero los que entendemos que son los valores el vehículo para llegar a la equidad, también tienen que respetarnos eso. No nos pueden imponer algo en lo que nosotros sabemos y se reconoce ya que no funciona, que es fallido.
Y esos estudios, donde uno los, por ejemplo, usted me está hablando de estudios en otros países. Me están preguntando aquí en las redes, porque hay personas que me preguntan precisamente, me dicen, ¿dónde están esos estudios?
Sí, con mucho gusto te voy a hacer llegar los estudios para los tengas y los puedan ver y obviamente compartirlos con los demás para que sepan que son estudios que están allí puestos. Obviamente no son estudios que nosotros nos inventamos, no tienen nada que ver con nosotros, son estudios de universidades, de
académicos. Sí, no, lo sé. Lo que pasa es que en las redes me están preguntando y pues le lanzo también a usted, que en las redes me están preguntando y le lanzo la pregunta, porque pues hay personas que quieren seguir leyendo y educándose sobre el particular.
Seguro que sí. Mire, con mucho gusto, tan pronto terminemos la entrevista, por WhatsApp yo le hago llegar en los estudios para que entonces los pueda poner accesibles para que la gente los pueda ver. Definitivamente que sí. Estos son data empírica, data que es real, por lo menos nosotros que hemos estudiado el tema nos hemos dado cuenta que la ideología de género, que es una ideología, no debe ser implementada de forma totalitaria como se pretende. Como comenté, el que quiera educar a sus hijos para que entiende que ese es el vehículo para llegar a la equidad, tiene toda la libertad del mundo, pero lo que entendemos que ese no es el vehículo, también se nos debe respetar. Somos una sociedad pluralista y todas las ideas son bienvenidas.
Usted, antes de irnos, que ya tengo que, ya mismito me toca la pausa, usted se reunió con la Procuradora de las Mujeres, ¿cómo fluyó ese encuentro con la Procuradora?
Pues estoy en la de reunirme con ella, todavía no nos hemos reunido, pero entiendo que se debe dar bien, inclusive estamos dispuestos a reunirnos con todos los sectores y compartir ideas, porque nadie se las sabe todas. Y yo entiendo que en el diálogo podemos sentarnos y tomar ideas que a lo mejor ellas otros grupos puedan tener, que son válidas y se les respetan, pero desde la forma que se está haciendo, todo el mundo en su trinchera opinando, no funciona. Yo entiendo que debe haber un diálogo de todos los representantes, ¿verdad?, de los distintos pensamientos para llegar a unos acuerdos en que verdaderamente el tema de la violencia sea atendido de forma correcta.
Licenciada, gracias por haber estado aquí con nosotros y continuaremos entonces dialogando sobre el particular. Un abrazo.
Un abrazo, Mili, muy amable.
Cómo no. Y ustedes escucharon la representante Lizzy Burgos, ella es la representante de Proyecto Dignidad, dando, ¿verdad?, su opinión y lo que ella piensa sobre esta orden ejecutiva. Ella dice que es una orden muy general y que debe, ¿verdad?, tiene que ser un poquito más específica. Interesante el planteamiento que ella dice, claro, que el gobernador habló de las mujeres trans y que va afuera los hombres trans. Pero cuando yo entonces le pregunto sobre si a ella le molestaría que incluyera a los hombres y mujeres trans, me dijo, ¿vale?, ella obviamente no le molestaría, me dice que sí, que definitivamente se debe incluir, ¿verdad?, porque también los hombres trans, o todos, ¿verdad?, tanto hombres o mujeres trans, padecen de violencia. Y me ponen pregunta, ¿por qué no atenderlos también? Dicen que creen en la equidad, pero en la ideología de género, ella entiende que no, y que según estudios que ellos han tenido acceso, pues que se ha incrementado más la violencia. La hora en Radio Isla, las 11 y 21.
Ellos conocen el sistema de punta a punta. Por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la Verdad, Panel Político.
Y ya tengo a mi panel político de los martes. Hoy tengo al representante José Aponte en sustitución de Ángel Cintrón. Buenos días, representante, ¿cómo está?
Buenos días, Mili, saludos muy bien, gracias al señor, y espero que tú también y los demás compañeros que están también al panel que estén en perfectas condiciones.
Bueno, pues me quedo con los representantes y le doy los buenos días, representante Denis Márquez, ¿cómo está?
Saludos, buenos días, Mili, saludos a José y saludo a todos los radioescuchas, ¿no? Y al compañero representante del Partido Popular, que todavía no sé quién es.
No, licenciado Roberto Prat, buenos días.
Ah, como dijiste, representante, pues saludos, Roberto.
Ay, no. Mala mía, si no me expresé bien.
Hola, Mili, saludos a ti, a mi amigo Denis y al representante Aponte, a todos ellos y a todo tu público. Un placer estar contigo nuevamente.
Bueno, estuve dialogando con la representante Lizzy Burgos y me extendí un poco, pero bueno, quiero por lo menos una impresión de ustedes. Tengo dos minutos antes de irme a la pausa, si no después retomamos tras la pausa, pero ¿qué les parece esta orden ejecutiva que abre y que decreta un estado de emergencia sobre el tema de violencia de género? Comienzo con Aponte, voy con Denis y luego con Prats.
Bien, rapidito. El asunto de violencia, sea el que sea, hay que atenderlo sin dilación. Yo felicito al gobernador que esté atendiéndolo, que dé instrucciones sobre el particular. Ha creado un grupo de trabajo que lo capitanea, por decirlo de esa forma, la Secretaría del Departamento de la Familia, persona que está versada en el asunto de violencia. Así que vamos a atender toda esta situación. Todos tenemos que ponerle nuestra parte. Escuchaba a la compañera representante hablando de la educación en el hogar. Ahí es que comienza todo, con la educación en el hogar. Si se enseña respeto desde pequeño, no hace falta muchas otras cosas, porque todo el mundo va a atender a los demás en igualdad de condiciones y respetando a todo el mundo.
Bueno, y a ese planteamiento que acabas de hacer, no muchos niños, ¿verdad?, tienen un hogar estable, claro. ¿Verdad? Hay niños que no tienen un hogar, tienen hogares disfuncionales, y eso lo he visto yo. Con esto voy con Denis.
Esa última expresión que acabas de hacer iba a comenzar ahí, la disfuncionalidad social y la realidad social, la desigualdad social, los problemas de violencia en el hogar, pues todos son factores que están presentes y hay una responsabilidad del Estado, del gobierno, de responder a eso. Tuve la oportunidad de leer con detenimiento la orden ejecutiva, me parece que es un paso hacia adelante, reconocer la necesidad de ver esto como un problema de violencia contra la mujer, fundamentalmente como se expresa en la orden ejecutiva, la voluntad de incluir la perspectiva de género, enhorabuena, y ahora fiscalizar que se cumpla lo que está establecido en esa orden ejecutiva.
Voy con Prats.
Mili, creo que es un paso en la dirección correcta. Era necesario que desde la perspectiva del primer mandatario levantara el issue y le diera la prominencia en emergencia que esto amerita. Y creo que es un paso en la dirección correcta. Obviamente el reto ahora pues se traduce a cómo tú creas una infraestructura a nivel de gobierno, a nivel de sociedad, para ir minimizando estos feminicidios que tanto han afectado al mundo de Puerto Rico. Pero me parece que va en la dirección correcta y lo respaldo y creo que debe ser respaldado por el pueblo de Puerto Rico.
Tengo que irme a una pausa, pero al regreso podemos retomar esto, porque hay una partecita ahí sobre la función de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, que creo que sería chévere poder analizar. Así que hacemos una pausa y luego pues regresamos con otros temas también que quiero tocar con ustedes. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y luego regreso con mi panel político.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Son las 11:32. Estoy con mi panel político de los martes. Hoy está compuesto por el representante José Aponte, el representante Denis Márquez y el licenciado Roberto Prats. En el pasado segmento hablamos por encimita, rapidito, una reacción de cada uno sobre esta orden ejecutiva del gobernador que decretó un estado de emergencia en casos de violencia de género, una petición que se había hecho por más de 2 años y que la administración de Ricardo Rosselló no implementó y tampoco la administración de Wanda Vázquez lo hizo el gobernador Pedro Pierluisi. Quiero tocar algo de este tema en particular, ¿verdad?, con los compañeros, y es que dialogaba ahorita con la primera procuradora de las mujeres, María Dolores Fernós, quien me comentaba que aplaudió, ¿verdad?, y felicitó al gobernador por hacer lo que no hicieron otros gobernantes e implementar esta orden ejecutiva. Algo que ella me decía es que ella ve como un mensaje subliminal sobre el futuro de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Cuando se creó esta oficina, no se supone que fuera un brazo del Ejecutivo, sino que tuviese independencia. Y ella ve pues que ahora, en vez de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres fiscalizar al gobierno, ella iba a ser fiscalizada, o me refiero, ¿verdad?, la oficina iba a ser fiscalizada. Quisiera saber más o menos el sentir de ustedes. Yo le preguntaba a ella si cree que esta oficina pudiese desaparecer. Ella dice que hay que hacer unos cambios, optimista en el sentido de que no desaparezca, pero que hay que reevaluarla, ¿verdad?, porque la política se ha insertado dentro de esta oficina y pues se buscaba que tuviese mayor independencia. Voy a comenzar con Prats, voy con Denis y luego con el representante José Aponte. Roberto.
Mili, un poco tomándolo donde lo dejé, Yo creo que lo más importante, el primer paso es darle visibilidad al issue. Cosa que la gobernadora Wanda Vázquez no le dio la visibilidad que ameritaba los problemas de los feminicidios en Puerto Rico. Segundo, a los legisladores le toca pasar juicio sobre si es necesario, dada la circunstancia que hay en Puerto Rico, hacer cambios de enfoque en política pública, ponerle más dientes a la ley para asegurar su independencia de los vaivenes políticos de la rama ejecutiva. Pero creo y coincido tanto con Aponte como con Denis, que esto es uno de estas instancias en la sociedad puertorriqueña donde la solución al problema no descansa exclusivamente en gobierno. Aquí todo ciudadano, todo padre de familia, madre de familia, todo maestro en las escuelas tienen unas obligaciones adicionales de educar a sus hijos, educar a los estudiantes desde bien temprano, de que esta violencia es inaceptable para una sociedad de ley y orden, es inaceptable desde la perspectiva más humana. Y yo creo que ahí tenemos mucho trecho por correr. Particularmente me agradó ver la apertura a la educación de perspectiva de género en las escuelas. Creo que todo eso va caminando en la dirección correcta. Y yo creo que el mero hecho de que estemos teniendo esta discusión el día de hoy es positivo para darle esa visibilidad a este problema social que ha afectado a Puerto Rico.
Denis.
Mira, escuchando tu resumen de la entrevista con la licenciada y profesora María Dolores Fernó, me parece que es importante lo que plantea ella, mirando hacia el futuro sobre una revisión de las funciones y de la realidad de las funciones diseñadas por establecidas en ley y del funcionamiento de la Oficina de la Procuraduría de la Mujer, que es como consecuencia, todo esto es como consecuencia, no nos olvidemos, de la lucha de las mujeres por sus derechos y de la concientización en este país, como lo fue la aprobación décadas atrás de la Ley 54, como lo fue la creación en sí misma de la Oficina de la Procuradora de la Mujer, y como es, a enhorabuena por parte del gobernador, la aprobación de esta orden ejecutiva es la consecuencia directa de luchas de varios años ya de exigir diversos sectores, y en especial el sector de la lucha por los derechos de la mujer, el movimiento feminista, de la necesidad imperante de esta orden ejecutiva, que no es otra cosa en esencia de que cada agencia de gobierno que tiene una función social y de rendir servicio lo hagan en consideración de esa realidad de una violencia que hay en Puerto Rico, de una violencia de género fundamentalmente contra la mujer, que los hospitales tengan eso en consideración en cuando atiendan los casos, les lleguen los casos de violaciones, que la policía maneje adecuadamente y conozcan los protocolos, que el Departamento de la Familia, las intervenciones en las emergencias sociales, tenga eso en consideración, que el Departamento de Educación desarrolle ese currículo de perspectiva de género, que la asignación de fondos por OGP y el Departamento de Hacienda esté marcado en eso. O sea, que es una visión amplia, una visión completa, y ahí incluso la Oficina de la Procuradora tiene una función de fiscalización, pero que me parece en buena hora y bienvenido a cualquier nueva idea, visión, para atender una nueva oficina o cambiar o modificar o mejorar lo que establezca la ley actualmente.
José Aponte. José, ¿estás ahí? Creo que se le cayó la llamada.
Estoy aquí.
¿Estás ahí, José?
Estoy aquí.
Ah, ok.
Sí, estoy aquí.
Tu perspectiva de lo que planteé y verdad y las funciones de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.
Mira, Mili, fíjate que básicamente los dos compañeros y este servidor coincidimos en que se están dando pasos asertivos a lo que es atender una situación que afecta a Puerto Rico, afecta al mundo. Nosotros pues nos concentramos en el caso en Puerto Rico, porque es nuestra jurisdicción inmediata, pero tomamos en consideración inclusive cómo se atienden unos asuntos en otras jurisdicciones, que era lo que traía hace unos minutos la compañera Burgos Muñiz. En ese sentido, hay mucho por qué hacer y mucho que hacer. Mucho por qué hacer y mucho que hacer. Hay que dar pasos, y esos pasos se están dando. Inclusive, fíjate lo que son las cosas, Mili. Ayer en la sesión, en un momento dado, se hablaba sobre relacionado con el particular de la violencia y otros detalles. Y en un momento dado, una compañera representante nueva en este término, y lo planteó aquí, lo hizo en el hemiciclo ella de manera voluntaria, hablando de que ella ha sido víctima de violencia y que ella estuvo en la escena donde su madre fue asesinada por su parejo, ¿sabes? Cada día, y de eso se trata la Asamblea Legislativa, y especialmente la Cámara de Representantes, que es el cuerpo más representativo, el que más se identifica directamente al pueblo, y es que vamos conociendo y aprendiendo de la vivencia de otros cómo atender unos asuntos que a nuestro juicio pueden estar siendo tratados apropiadamente, y una persona que ha pasado por la situación nos diga no por esto y esto y esto, o mira, se debe de reforzar por esto y esto y esto. En ese sentido, pues está lo que es la oficina de la Procuraduría de la Mujer, y si se debe reevaluar o no se debe reevaluar. Toda agencia tiene que estar siendo reevaluada constantemente para que sea efectiva, eficaz, y que actúe también, y le añado el otro aspecto, económico, porque el gastar mucho no necesariamente quiere decir que se está atendiendo de la mejor manera. Y hay veces que la forma más efectiva y eficaz es la menos costosa. ¿Y en beneficio de quién? En beneficio de todos, porque entonces hay unos recursos adicionales para atender a otros. Tenemos que ser proactivos en todo momento y vamos a estar trabajando en equipo por Puerto Rico.
Quiero tocar otro tema. Ahorita dialogaba con el senador Carmelo Ríos, y cada vez que hablo con él siempre terminamos de alguna forma hablando de, ¿verdad?, del tema del estatus. Varias cosas que quiero tocar con
sobre el tema del estatus. Se han copiado de mí, Mili.
Ay, Dios mío, si el mudo explota. Miren, lo que pasa es que dialogando con él en nuestra conversación a las 10 de la mañana, él me dice, Emily, pronto, ¿verdad? Viene pronto por ahí un proyecto de estadidad. Obviamente estamos hablando en la Cámara Federal, porque él me dice que en el Senado, pues, el escenario es diferente. Pero él me dice que antes de verano pudiésemos ver un proyecto de estadidad en la Cámara Federal. Y ya que yo sé que a usted le apasiona hablar de estos temas, comienzo con el representante José Aponte, voy con el representante Denis Márquez y luego voy con Roberto Prats.
Mira, Mili, todos sabemos que el problema de Puerto Rico es el problema colonial. Uno mira la solución hacia la izquierda en una independencia completa, otros la miran en una independencia mediante una libre asociación, como las Islas del Pacífico, pero son independientes y entonces entran en el Tratado de Libre Asociación. Los menos, cada día, lo siguen manteniendo en el status quo y hablan de mejoría, pero ya tanto el Tribunal Supremo Federal como el Departamento de Justicia, como el Congreso, ha dicho que no hay espacio para mejorar la condición colonial territorial que vivimos hoy. Y la mayoría del pueblo lo mira hacia la estadidad, hacia la admisión de Puerto Rico, y así lo expresó en noviembre pasado la mayoría del pueblo puertorriqueño que participó en el proceso. No solamente está el proyecto de estatus de estadidad que se estará radicando en la Cámara Federal antes del verano. Y en ese proceso vamos a estar respaldando la medida. Por otro lado, está la consulta o la elección especial, consulta no, la elección especial del 16 de mayo próximo.
La que cuesta 8.9 millones de dólares, ay Dios mío.
Eso es una inversión, Mili. ¿Cuánto estamos perdiendo por la condición colonial que vivimos? Porque no tenemos la igualdad que nos corresponde como Estado. Búscate los veteranos, cuánto, después de haberle servido a la nación, cuánto dejan de recibir los veteranos porque están viviendo en un territorio. Si un veterano se retira y establece en el momento de retiro su residencia en uno de los 50 estados, tiene más beneficios que en Puerto Rico, y te lo digo por conocimiento propio de un familiar que después de 20 años en el servicio, cuando comenzaba a hacer las gestiones para retirarse, si se retiraba en Puerto Rico, perdía el montón de beneficios, así que se quedó en uno de los 50 estados. Y eso es un costo a nuestra gente. Sin embargo, 8.5, 8.9 es una inversión en lo que le va a redundar al pueblo de Puerto Rico, Mili.
Pero,
no
pero
lo veamos
eso le
como
agrego,
el costo, vamos a verlo a como eso, los beneficios que vamos a tener.
Ok, pero a eso entonces le agrego que tener a ese grupo de personas cabildeando a favor de la estadidad allá en el Congreso, según lo que me decía Juan Dalmau ayer, que forma parte, ¿verdad?, de uno de los panelistas de este espacio, él me decía que va a costar 2.5 millones del presupuesto, de nuestro presupuesto, para mantener a esas personas allá cabildeando a favor de la estadidad.
La inversión, ¿acaso no salió ahora mismo que el presidente de la Cámara estuvo la semana pasada en Washington y contrató a una persona por $9,000 mensuales, y él mismo me dijo a mí de que se estaban haciendo gestiones para contratar también a Charlie Black, que la información que tengo es, no sé si lo contrató la Cámara o lo contrató directamente el Partido Popular o quién lo contrató, pero dicen que hay un contrato allá. Eso no lo miran, pero...
No sé, eso sí salió. Uh-huh.
La inversión que se está haciendo es... Todo el mundo sabe que Puerto Rico admitido va a tener un incremento en fondos federales de sobre 10 billones de dólares al año. Y si tú vas a invertir 2 para ganarte 10 mil, oye, yo creo que es buen negocio.
Bueno, voy a pasar con Terry.
Hay que reaccionar inmediatamente a que uno lo que está mirando es lo económico. No, estamos mirando lo económico porque redunda en oportunidades para nuestra familia, en calidad de vida y en mejores atenciones para todos.
Bueno, voy con Denis.
Bueno, partiendo de lo que señalaba en la introducción del tema, que se va, la como noticia que se va a presentar un proyecto de estadidad en el Congreso de los Estados Unidos, bueno, pues eso es uno más que se va a presentar sobre este tema, y que al final del camino va a tener el mismo resultado de siempre, porque es que es un sistema, vamos a empezar, bicameral, y hay un montón de sectores en el propio Congreso que se oponen a esto, y nada más ver las expresiones contundentes de Casa Blanca, del mismo liderato senatorial demócrata que van a dominar ahora, aunque sea por un voto, el Senado de los Estados Unidos, sobre un rechazo constante a la estadidad, aún con el resultado que señala José del noviembre pasado, porque no hay no hay una aceptación a esa propuesta por parte del Congreso de los Estados Unidos. Por eso nosotros hemos insistido y seguiremos insistiendo que, número uno, lo que hay es que promover una medida de descolonización, que todo el mundo defina claramente las propuestas descolonizadoras, que el modelo actual del ELA bajo ninguna circunstancia puede ser una alternativa, porque al fin y al cabo es el problema. Y con eso enfrentar al Congreso de los Estados Unidos y mirar con detenimiento, con positividad, el proyecto de la congresista Velázquez Ocasio como un punto de partida para la discusión de esto. Lo otro es, como es el contrato de $9,000 a la señora esta del Partido Demócrata de la Cámara de Representantes, votar fondos públicos, como también es votar fondos públicos en aprobar unos delegados de embuste de que lo que van es a ser pagados con fondos públicos para cabildear la estadidad, pero que no va a resultar en un verdadero proceso de descolonización. Nosotros siempre disponibles a discutir este tema, pero que sea de un mecanismo que realmente enfrentemos y traigamos la realidad, una discusión de la realidad que significa esto en el Congreso de los Estados Unidos.
Prats.
Bueno, Mili, si van a presentar o no un proyecto de ley en la Cámara para incluir a Puerto Rico como Estado, eso a mí no me sorprende. De esos hemos tenido decenas en la historia de Puerto Rico. La más reciente fueron dos proyectos presentados por la comisionada residente en un Congreso republicano con un presidente republicano y no le dieron ni una sola vista pública a ese intento. Segundo, hay un proyecto de ley que ya fue presentado para incorporar para crear el Distrito de Columbia como el Estado 51, que se radicó hace varias semanas con 235 congresistas de coauspiciadores, y Puerto Rico no aparece ni en la nota alcance de ese proyecto. Cuando tú lees la Constitución, sabes que la prerrogativa de admitir un Estado es exclusiva del Congreso de los Estados Unidos, no es del presidente, es del Congreso. Y para eso necesitas tener votos. Y la última gran intervención del Congreso con Puerto Rico fue para abrir este desastroso capítulo de promesa. Ese capítulo sigue abierto, Mili. Todavía seguimos con una Junta de Supervisión Fiscal, no hemos reestructurado la deuda, no hemos balanceado los cuatro presupuestos que culminarían con esta era de promesa. Y yo no creo que hasta que ese capítulo se cierre, el Congreso estará en posición de escuchar peticiones de ninguna inclusión, territorio o estado para Puerto Rico. Para el Congreso, Puerto Rico está en quiebra y Puerto Rico no ha reestructurado deuda y tiene que hacerlo. Segundo o tercero, yo no veo votos en el Senado para una inclusión de Puerto Rico. Y te digo que esto es un poco lamentable porque para los demócratas, y yo soy demócrata y he sido activista demócrata por muchos años, el tema de la estadidad es uno de aritmética. Es que después de la elección de Georgia, el Senado está empate, 50 demócratas, 50 republicanos. Y hay unos que están viendo el issue de que si entran a Puerto Rico como Estado y entran al Distrito de Columbia, eso automáticamente va a producir 4 senadores para romper este bloque de 50. Eso es pura matemática. Y la decisión de Puerto Rico de insertarse como Estado o de proclamar la independencia o de mejorar la LELA es parte de un derecho fundamental que tiene el pueblo de Puerto Rico a la autodeterminación. Y no puede pasar por encima de ese derecho, una conveniencia aritmética del momento. Y yo como demócrata te diría que si están mirándolo así, lo están mirando equivocadamente. Si los estadistas entienden que luego de haber sacado 97% de estadidad en el plebiscito del 2017 y bajarlo a 53% en el plebiscito del 2020, si con eso ellos entienden que van a persuadir al Congreso de que 53% es suficiente, pues so be it. Vayan allí y digan que eso está suficiente. Y yo te diré que por lo menos mi percepción es que allí las condiciones no están para eso. Yo creo que el gobernador Pierluisi y el liderato político harían mejor función con Puerto Rico si logramos gobernarnos bien y salir de la etapa de promesa y empecemos a balancear presupuestos, dejar de estar aprobando leyes que comprometan el fisco del país sin dinero para repagarlas. Y hagamos buen gobierno, hagamos las cosas bien, y vamos a cerrar el título de promesa, y vamos a acabar con la Junta de Supervisión Fiscal, y cuando acabemos con eso, vamos a tener una discusión con Congreso, Presidente y Puerto Rico, y vamos a ver hasta dónde vamos a llegar. Y si el pueblo escoge esa avenida, pues que esa sea. Si escoge otra, pues que sea la otra. Pero aquí tienen que estar todo el mundo envuelto en esa discusión. No es una cosa del Congreso solo, ni es una cosa de Puerto Rico solo. Aquí tenemos que estar todos en la misma mesa.
Bueno, vamos a ver qué pasa con este tema. Sin duda alguna, el tema del estatus levanta pasiones. Y por otro lado, agrego con esto, pues ya tengo que entregar a la pausa. Yo tuve un diálogo hace un tiempito, hace unas semanas atrás, con el representante Rafael Tatito Hernández, y él decía que el Partido Popular Democrático tiene que sentarse y tener este diálogo hacia dónde, ¿verdad?, va a ir el partido en torno al tema del estatus, y me recalcaba mucho eso en la entrevista. Compañeros, gracias por siempre estar disponibles, se me cuidan mucho y conectamos la semana que viene, ¿vale?
Saludos y buenas tardes. Vale.
Buenas tardes. Saludos.
Y buen provecho, porque sé que hay muchos que están preparándose para comer, almorzar en este momento. Hasta aquí esta edición de Dígame la Verdad. No se pueden perder Tiempo Igual con Luis Penchi e Ismael Torres.